No todo se publica, no todo se dice, no todo se cuenta, pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo, para llegar donde otros se quedan, para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en la que hayan decidido escuchar este programa esta semana. Les saluda Juan Santana Hernández y arrancamos una nueva edición de El Pulso, un programa que se emite a través de la radio digital de la plataforma de Onda Guanche y donde hoy vamos a viajar entre dos mundos que, aunque parezcan distintos, tienen mucho más en común de lo que algunos se imaginan. Porque esta semana vamos a hablar de esfuerzo, de comunidad, de sacrificio y también de abandono institucional. Vamos a hablar de personas que tiran del carro mientras otros viven del postureo político y de la foto fácil. Hoy comenzamos mirando al mar, recibimos al Club Deportivo Belén María, actuales campeones de aguas abiertas en Canarias, un grupo humano que ha conseguido algo mucho más importante que medallas: convertirse en una familia dentro y fuera del agua. Hablaremos de esfuerzo, de compañerismo, de superación, de entrenamientos imposibles y también, cómo no, de un club humilde que ha terminado conquistando las redes sociales con vídeos que rozan el millón de visualizaciones. Mientras algunos solo saben nadar entre titulares y selfies institucionales, políticos, ellos nadan contracorriente, viento, medusas y kilómetros de mar abierto, y encima lo hacen sonriendo. Pero después cambiaremos radicalmente el escenario. Nos iremos hasta el barrio del Calero para hablar con Pilar Mesa, protagonista esta semana en una entrevista donde analizaremos el balance de unas fiestas populares que han vuelto a demostrar que el barrio sigue sosteniendo la verdadera vida social de Telde. Unas fiestas levantadas con esfuerzo vecinal, voluntariado y muchas horas de trabajo altruista, porque mientras algunos aparecen el día de la foto, hay vecinos que llevan semanas y semanas colocando silla, organizando actos, peleándose con permisos imposibles y sacando adelante celebraciones que mantienen viva la identidad de los barrios. Pilar Mesa hablará también sin pelos en la lengua sobre la situación actual de Telde, los socavones, el abandono, la burocracia, la falta de apoyo a las comisiones de fiestas, los problemas de seguridad, las tensiones políticas dentro del gobierno municipal y esa sensación cada vez más extendida entre muchos vecinos de la ciudad de Telde que vive atrapada entre el postureo de las redes sociales y la dura realidad de la calle. Así que acomódense porque arrancamos. Esto es El Pulso y aquí, como siempre, lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Hay una medusa que flota en el mar, es transparente y rosa y le encanta bailar. No pica de verdad, no te va a hacer mal, su picadura es un ritmo sensacional.
Hoy recibimos en el programa El Pulso al Club Deportivo Belén María, que son los actuales campeones de aguas abiertas en Canarias y una de las grandes revelaciones deportivas. Vamos a hablar de su crecimiento, de sus entrenamientos, del espíritu de familia y qué les ha llevado al éxito, ¿no? También de esa faceta más divertida, con vídeos que ya rozan el millón de visualizaciones. Luis Martín y también Daniel Reyes estarán con nosotros para explicarnos todo eso y para que les conozcan un poco más. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Buenas
tardes. Ustedes son los actuales campeones de aguas abiertas de Canarias. ¿Qué ha sido la clave para lograr ese título? ¿Tú eres Daniel?
Sí, ¿no? Sí, yo soy Daniel. O sea, la clave es yo participar. ¿Vale? Está claro, si no, no puede ganar nada, ¿no? Igual que los futbolistas tienen que tirar puertas para marcar goles, pues esto es participar. Pero yo creo que más que participar es después el ambiente y el espíritu de grupo, lo que hace que la gente quiera participar, que es lo que al final lo que, el objetivo final.
En muy poco tiempo han pasado de unos 20 nadadores a más de 50 fichas. ¿A qué se debe?
Mira, bueno, a ver, te voy a decir yo un poquito como a la historia. Es decir, sí, la temporada pasada teníamos 25 nadadores. Este año tenemos 53. Es verdad que la temporada pasada no fue la de mayor número, teniendo en cuenta que el club tiene ya unos cuantos años, 23 años, ¿no? Pero bueno, sí, el promedio estaba en torno a los 23, 24. Este año estamos en 53, es decir, que más del doble. Y yo creo que esto es fundamentalmente a que esta temporada hemos empezado a entrenar en piscina. Antes entrenábamos cada uno por libre y ahora entrenamos como grupo. Uh-huh. Y eso sí que ha dado un poquito más de facilidad a la gente y más participación al final, y se ha ido sumando gente a lo largo de la temporada, y estamos, te digo, en 53 nadadores, pero bueno, casi 100 licencias, porque a ver, las licencias de aguas abiertas y de natación y demás no son las mismas, entonces, pero el número de licencias estamos rondando las 100 licencias también.
Daniel, para los que no le conozcan todavía, ¿qué es el Club Natación Belén María y cómo nace?
Bueno, el club, bueno, no es Club Natación, correctamente es Club Deportivo, ¿vale?
El Club Deportivo, vale.
Pero bueno, club, bueno, esto nosotros
fíjate,
empezamos.
Fíjate que yo tampoco les conozco y tengo que me tienes que corregir.
No, por eso te digo, no, porque el nombre correcto es Club Deportivo Belén María, ¿vale?
Sí, pues vale, de acuerdo. Vale, ¿Cómo nace?
Mira, nosotros, vamos a ver, un grupo de nadadores de antaño que nos conocíamos de mucho tiempo, empezamos en el año 95 a nadar en competiciones en piscina como máster, ¿no? Pero ¿por qué? Y además que no íbamos a los campeonatos de España, porque aquí ni siquiera se celebraban competiciones de máster en esa época, salvo la Master Cup del Metropolis, ¿vale? Que se celebró este pasado fin de semana, ¿vale? Entonces, no habían competiciones aquí, bueno, nos juntamos ahí, empezamos a ir a campeonatos de España, poco a poco, pero estábamos en un club, después nos íbamos a otro y demás. Bueno, hasta que en un momento determinado, bueno, empezamos a hablar y decimos, oye, ¿por qué no constituimos nosotros un club? Y dejamos de estar historia yéndonos acá, es decir, estábamos un par de años en un club, otro año en otro, y nos íbamos siempre los 8 que empezamos, siempre, de un lado al otro. Ajá. Entonces, nada, una parte importante del grupo eran estibadores, y me imagino que conoces la historia de Belén María, sí, en cualquier caso.
Exacto.
Lo que es, le planteé a Miguel, que era el presidente del sindicato, oye, Miguel, ¿por qué no hacemos un club y le ponemos Belén María? Y bueno, Miguel dice, oye, pues buena idea. Hablamos con la madre de Belén María, que sí, por supuesto, con Fefa, y le dijimos, oye, ¿qué te parece esta historia de poner un club con el nombre de tu hija? Tal. La madre nos dio la autorización, y para adelante, y esto, todo esto, en septiembre del 2003, el club ya está oficialmente registrado en el registro de entidades deportivas, y en la Federación Canaria y Federación Española de Natación. Es decir, que ya hace ya 23 años de esto ya.
Uh-huh. Muy bien, bien. ¿Y cómo es el día a día en el club?
Pues buenas tardes, yo soy Luis. Yo me encargo del tema de redes sociales y demás. Uh-huh. Y bueno, la pregunta que nos ha hecho, ¿cómo es el día a día? Pues bueno, nosotros entrenamos lo que es en piscina tres veces en semana, ¿vale? Entrenamos martes y jueves, un horario un poquito tarde, cerca de las 8:30 hasta las 10, una cosita así, y los sábados de 9:00 a.m. a 10:30. Y después el tema de aguas abiertas, pues eso ya sí que lo hacemos un poquito más como grupo, pues nos ponemos de acuerdo en un chat que tenemos interno del club y quedamos, y vamos bastante gente del club, y a veces también pues viene gente de otros clubes que también nadan con nosotros, nadamos juntos. Solemos entrenar básicamente lo que es en las canteras, hacemos lo que es una tubería, que es ir desde la rampa del Club Victoria hasta la tubería que está a la altura de la Peña de Repaliza, donde están los pilones de toda la vida, quien conoce las canteras, y volver, que esos son 3.000 metros. Y después otro grupo también que nada bastante, pues en Taliarte. Ese es nuestro entrenamiento en aguas abiertas.
Uh-huh. Y las aguas abiertas, Luis, tienen sus propias dificultades. ¿Qué es lo más duro y lo más bonito de competir en este entorno?
Hombre, lo más duro siempre pueden ser las condiciones meteorológicas, que no te acompañen en el día de la travesía, que sea una travesía que a priori sea fácil y que de repente, pues por lo que te acabo de comentar, pues haya corriente, viento, olas, ¿vale? Eso suelen ser las partes más duras, porque estamos hablando que la travesía más corta en la que nosotros participamos haciendo la Copa de Canarias son 2.000 metros. 2.000 metros parecen pocos, pero en el mar hay que hacerlos, no es una distancia que... Pues, hemos llegado al punto en que estamos... normalizando hacer metros en aguas abiertas, y yo creo que no es algo fácil, porque si no sería un deporte que lo haría mucho más gente, y de ahí pues una travesía a lo mejor de 5.000, 6.500 metros, como puede ser la del Mar de las Calmas. Entonces, en esas condiciones, si no son las condiciones correctas, pues es bastante complicado. Uh-huh. Después, lo bonito, pues el entorno, siempre son entornos privilegiados en los que nadamos, ¿vale? Los clubes que organizan o las instituciones que organizan las travesías las realizan en sitios muy bonitos, como te acabo de nombrar, por ejemplo, la del Mar de las Calmas, se nada en una reserva marina en la cual no se puede hacer nada, sino esa actividad, ese momento del año, y te podrás imaginar un agua cristalina, animales que puedes ver durante la travesía, y nada, pues eso es lo más bonito.
Uh-huh. ¿Y qué peligro puede tener, Luis, todo eso?
Hombre, yo, bajo mi experiencia, a mí siempre me pican las medusas, ¿vale? Siempre, Dani te lo puede decir, que lo tengo aquí al lado, siempre salgo y siempre me pican. Las medusas aguavivas, cuando vemos aquí en Canarias, ¿no?
Sí, la ventaja es que tiene el resto de la gente es que si está Luis al lado, lo pican a él y no le pican al otro. O sea, eso es una ventaja para el resto.
Pues siempre, ese, siempre, ese es un, siempre, ¿vale?
Ese es un buen peligro, ¿eh? Tener a Luis al
lado. Pero bueno, me pinchan algún antihistamínico y ya está. Ya la siguiente semana estoy otra vez en el agua.
Bueno, pero por lo demás no, todo tranquilidad, no hay...
No, todo tranquilidad. La gente está muy, muy el tema de que si hay tiburones. Hombre, al final tenemos que tener en cuenta que estamos en un medio marino y vivimos... a ver, los haylos.
Sí, en cualquier momento puede aparecer una ballena, ¿no?
Lo que sea te puede aparecer, pero te digo yo que ellos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, creo yo.
Uh-huh. Oye, ¿y qué papel juegan los entrenadores, el equipo técnico en este éxito reciente de ustedes?
A ver, yo te comentaba antes, a ver, es fundamental, está claro. El hecho de disponer de ya de calle en una piscina, pues eso es fundamental, porque no es lo mismo un entrenamiento. Antiguamente yo le hacía entrenamientos a la gente, yo también soy entrenador, pero bueno, Juan, el que ejerce de esto, el que se encarga de esto. ¿Sí? Y cada uno hacía los entrenamientos por libre, lo cual es mucho más difícil y mucho más complicado que cuando entrenas en grupo, ¿vale? Cuando entrenas en grupo te animas más, ya le fallas al grupo si no vas, entonces hay una serie de cosas que yo creo que son fundamentales. Y eso es uno de los pilares, una de las cosas más importantes, ¿vale? El poder tener un sitio para poder entrenar juntos como grupo es súper importante, ¿eh? Es muy, muy importante, ¿vale? Uh-huh. Por eso la figura del entrenador es muy importante, ¿sabes? Porque, a ver, genera el grupo que entrena juntos se entiende, se comprende. Él no deja de ir a entrenar porque ya no te fallas a ti, sino le fallas al resto del grupo. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Uh-huh. Muy importante.
Y mira, ¿y qué valores se le pueden estar transmitiendo a los nadadores más allá de la competición? Y también preguntar cómo es el ambiente dentro del club ahora que están crecido, que han crecido tanto, ¿no? Ahora, ¿se mantiene ese espíritu de familia? No sé.
A ver, ten en cuenta, nosotros somos nadadores máster, nada más, ¿vale? En nuestro club, es decir, que son mayores, es decir, como si fuera veterano en el fútbol y cosas así, ¿vale?
Sí.
Entonces, vamos a ver, la gran mayoría han sido nadadores en su época de juventud, porque te digo, ya son mayores con unos cuantos, ¿eh? Por encima de 50 tenemos bastantes nadadores.
Yo conozco algunos, ¿eh? Yo conozco algunos.
Ah, por eso te digo, que son gente ya mayor. Entonces, a ver, nosotros de entrada, cuando empezamos, también decíamos lo mismo. Vamos a ver, ya nosotros fuimos nadadores en el momento que nos tocó. Nadadores de competición, tal. Entonces, hoy en día, competir sí, porque somos competitivos, ¿vale? Pero no es la prioridad, no es la prioridad. Oye, después, como pasó el año pasado, que fuimos campeones, bien, oye, disfrutamos del momento, por supuesto. Pero prima el grupo, prima la familia, prima la unidad. Eso es lo que es importante hoy en día. Ajá. Para nosotros, más que los resultados. Si los resultados acompañan, genial. Pero si no acompañan, genial también.
Correcto.
Sí, sí. O sea, que ninguno va a representar a Canarias en ningún mundial. Que lo tengan claro, ¿no?
No creo que ya... No tenemos edad para eso ya. No tenemos edad para eso. Aunque tenemos... Ya, oye, tenemos nada.
Digo yo por el ego. Por el ego que se le puede poner a...
No, yo te digo una cosa. Competitivos somos, como personas, somos todos competitivos, claro, ¿vale? Eso no hay quien nos lo quite, ¿vale? Yo creo que lo más importante es que tú digas, oye, somos competitivos. Y los resultados han estado bien, pues genial, de verdad. ¿Que no han estado bien? Pues también igual de genial, hombre. Vamos a seguir y vamos a disfrutar del grupo y del compañerismo y de esos momentos que pasamos juntos en el agua.
De todas formas, están representando a Canarias en una disciplina, yo creo que muy exigente, ¿no?
¿O no? Sí, a ver, exigente, yo entiendo que exigente como todos los deportes, con la particularidad que yo siempre he pensado que los deportes individuales son siempre, yo creo, que un poquito más sacrificados que los deportes de equipo, ¿vale? Pero que sí, pero bueno, no solo nosotros representamos a Canarias, ¿vale? Hay muchos clubes aquí también, ¿vale? No nos podemos atribuir eso, no es nada exclusivo, ¿no? Pero que sí, lo hacemos con mucho orgullo, ¿eh? Con mucho orgullo de decir que somos canarios, ¿no? A donde quiera que vayamos. Y además que se nota, ¿eh? Sobre todo cuando se nada en aguas abiertas, en la península no están acostumbrados a nadar en aguas abiertas como se nada aquí. Aquí son aguas abiertas y allí son, como yo digo, piscina grande, ¿vale? Son lagos o sitios de mucha calma al mar, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Y aquí son aguas abiertas. Esto es lo verdaderamente bonito.
Bueno, bonito y...
Bueno,
tienes que ser muy, hay que ser muy valiente para eso también, ¿eh?
Yo creo que sí. Lo son. Y Luis te lo puede decir. Tenemos ejemplos de todo ese tipo de gente, ¿eh? Tenemos ejemplos de todo. Ahora se acaba también de incorporar. Ya teníamos una chica que era súper valiente, pero que ahora se acaba de incorporar. Otra joven de 63 años que también, nada, le echa lo que quiere y ahí está en la piscina también nadando.
Correcto.
Me hace gracia una joven de 63 años, me dijiste.
Sí, porque ya es joven, ¿también? En serio.
Sí, es verdad, sí.
¿A qué abarcamos? Desde los 25, que es la más joven de todas, hasta los 63.
Bueno, 63 no, a ver.
No cumplido. No sé.
Estuve hablando el otro día con una que estuvo nadando con nosotros, que tiene 81 años y que me dijo... Oye, veo que cómo está el ambiente y quiere volver. Ya me dijo que empezaba ahora en septiembre otra vez con nosotros, ¿eh? Que tiene 81 años cumplido.
Mira, ¿y qué objetivo se están marcando para esta temporada y el futuro cercano?
A ver, los objetivos, vuelvo a lo mismo, tío. Objetivos no tenemos. Vamos a ir disfrutando los resultados a medida que se vayan dando.
Vale, ok.
Y seguirlos disfrutando, de verdad. No renunciamos a decir, a conseguir objetivos, por supuesto que no. Ahora estamos en cabeza en la Copa Canaria de Aguas Abiertas también. Y bueno, lo vamos disfrutando cada día, cada semana. En piscina hemos crecido mucho este fin de semana. Es verdad que, a ver, no ha estado toda la gente que nada en Canarias, pero bueno, fuimos terceros como equipo de la Master Cup. Entonces, bueno, hemos dado un salto importante también en piscina, porque la mayoría de la gente era de aguas abiertas. Y estamos dando un salto importante en piscina. Entonces, bueno, vamos ahí. Uh-huh. Y te digo, vamos disfrutando cada pasito de esto. Lo disfrutamos como grupo, además. Y nos reímos muchísimo, que es más importante.
Sobre todo eso.
Y para alguien que nos esté escuchando, alguien joven de estos de 60 y pico años, que nos estén escuchando y quisiera iniciarse en la natación en aguas abiertas, ¿qué les podemos decir, Luis y Daniel?
Pues mira, esa me la voy a adjudicar yo, ¿vale? ¿Vale? Mira, de 60 y pico y de, por ejemplo, Dani estaba comentando que la mayoría de ellos, es verdad, fueron nadadores, pero por ejemplo, en mi caso, yo llevo nadando 5 años, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué ser nadador de toda la vida. Es verdad que ellos tienen una base que es súper importante, pero gente, como dices tú, que a lo mejor quiera iniciarse en la natación, pues bienvenido sea, hombre. Lo ideal siempre al principio, cuando no tienes un nivel o te quieres iniciar, es que empieces en un cursillo durante un tiempo, porque hay unos conceptos básicos, unas nociones, un deporte que es muy técnico.
Lógico, sí.
Y que requiere de una formación, por así decirlo. Entonces, lo ideal es que en un principio, pues esa persona estuviera algunos meses en un cursillo, y en cuanto ya tuviera los conceptos básicos y la capacidad para aguantar lo que es un entrenamiento, porque lo que tú comentabas antes, es un deporte que es bastante duro y, como dijo Dani, es individual, o sea que no puedes apoyarte en otra persona para decir, bueno, voy a descansar o voy a hacer esto. No, eres tú y te lo vas a comer de principio a fin el entrenamiento. Ajá. Entonces, lo ideal es que tengas una base antes de entrar a formar parte del club, pero que aquí todas las personas son bienvenidas, todas.
Ya, mira, un inciso quiero hacer, sobre todo lo que lo comentaba Luis. A ver, yo dije que éramos nadadores porque fuimos los que constituimos el club, ¿vale? Pero, es decir, aquí puede entrar todo el mundo. Ajá. Es decir, la única condición, entiendo yo, es que sepa flotar y avanzar un poquito, ¿vale?
O sea, yo
eso es suficiente, vamos a empezar.
Yo no puedo ir, entonces.
No, bueno, hay manguitos.
Poco a poco, poco a poco.
¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? Pues ¿hay una página web, Instagram, no sé?
Mira, muchas veces funciona a través del boca a boca, ¿vale? Porque al final, claro, entre que uno habla, se lo comenta a otro que pues, a lo mejor le pica la curiosidad o ha sido un nadador, pues esa es una de nuestras herramientas a la hora de comunicarse con nosotros, y las redes sociales también están funcionando bastante bien, ¿vale? Tenemos tanto cuenta en Instagram como en TikTok, donde subimos unos reels ahí que son bastante divertidos, que recomiendo que vean.
Ya lo vi.
¿Ya lo viste ya?
Sí.
¿Te reíste?
Muy, pero mucho, la verdad es que es bastante simpático.
Ese es nuestro objetivo, ¿vale? Que nos lo pasamos bien haciéndolo y que la gente se lo pase bien después viéndolo.
Vamos, se ve incluso que son pues una familia, ¿no?
Sí. Nos lo pasamos súper bien. De hecho, muchas veces lo grabamos los sábados, que es cuando podemos grabar, lo que tenemos más tiempo y tal. Y hoy me toca a mí, aquí me toca. Y hay medias peleas ahí internas a ver quién le toca salir y quién no, ¿vale? Sí. Bueno. Y eso, a través de las redes sociales contacta también la gente con nosotros. Tenemos ahí el típico mensaje, y que de hecho estos últimos meses pues ha sido una aluvión ahí de gente que preguntándonos y tal. Y hemos hecho unos 4 o 5 fichajes ya a través de las redes sociales en estos últimos meses.
Uh-huh. Además de los resultados deportivos, hemos visto que se destaca mucho en las redes sociales. ¿Cómo surge esa idea para hacer contenidos tan divertidos como estás hablando ahora, ¿no? Tienen vídeos con muchísimas visualizaciones, como has comentado, incluso uno rozando el millón. Esto es espectacular, ¿no?
Pues sí, la verdad que, mira, yo soy el primer sorprendido, ¿vale? Porque soy encargado de llevar las redes y la verdad que cuando uno lo graba, pues no se imagina que pueda llegar a ese número. Y la verdad que ilusionados y contentos también, porque como tú mismo has comentado, pues nos lo pasamos muy bien siempre grabándolo. Intento yo siempre que sea algo divertido. Yo, la verdad que me paso bastantes horas ahí que pues mirando, viendo vídeos, viendo ideas que después se puedan adaptar al mundo de la natación. Y la verdad que ya te digo, nos ha cogido también, a mí me ha cogido un poco también medio de sorpresa, pero súper contentos y cada día pues intentando hacer cositas con las que la gente se lo pase bien.
¿Y ustedes creen, Luis, que las redes han sido la clave del crecimiento del club en esta temporada? Vamos, sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de personas mayores que se entienden, que no tienen nada que ver con las redes y que no las... No sé, y bueno, y de pronto pasa esto, pues tampoco los mayores están tan alejados de las redes, ¿no?
Mira, te sorprendería, porque yo creé las redes, justo como estábamos hablando este fin de semana, en febrero del año pasado, ¿vale? Y teníamos, pues, te puedes imaginar, los seguidores eran los que teníamos en ese momento, de la familia, amigos y demás, gente así cercana, ¿no? Y a raíz del vídeo ese que casi del millón, pues llevamos casi por 1.500 seguidores. Y a mí me sorprende que mucha gente que después te ve por la calle te dice, pues mira, pues ay, qué guapo el vídeo, que a lo mejor no te está siguiendo, pero lo han visto. Lo han visto a través de alguien, o sea que no tienes por qué tener tus redes sociales, sino que a lo mejor se lo enseñan. ¿Y puede ser una de las claves? Sí, puede ser una de las claves, pero yo creo que más ha sido a la hora de crecer el boca a boca siempre, ¿sabes? El que vean el trato cuando nos vean en las travesías, ¿sabes? Los fines de semana en las competiciones que nos ven por ahí, ¿sabes? Que ven el buen ambiente que nos rodea, y además que es algo que nosotros, ¿sabes? Que todo el mundo destaca siempre. Si es que se le ve súper compenetrado, como una familia, que se lo pasan muy bien. y eso yo creo que llama más a la gente, tiene más poder de captación que cualquier otra cosa.
Uh-huh. Dime qué tienen que teclear para verles en las redes, porque estamos hablando aquí del humor, de la diversión, y algunos están diciendo, bueno, ¿y cómo los veo?
Pues mira, eso es fácil. En Instagram es N de Navarra, C de Canarias, D de Dinamarca, guión bajo Belén María. Uh-huh. Y en TikTok es lo mismo, la misma red social. Y ya verá que se lo van a pasar súper bien. Y bueno, ahí estamos con cositas nuevas, que en breve subiremos otro vídeo. Esta tarde subimos uno nuevo para que lo veas, ¿vale?
Lo que tiene claro es que el humor funciona ahí, ¿no? Los entrenamientos sí, también, sí. Pero creo que el humor es lo que más funciona, ¿no?
Es que yo creo que ha sido algo que se compenetra, ¿sabes? Que ha sido algo como complementario. El buen ambiente que nosotros que transmitimos en el día a día cuando en las travesías o en la piscina se ve también reflejado en las redes sociales, y eso es algo que te digo que es difícil que todo el mundo valora bastante.
Habrá que poner en marcha algún reto, el vídeo loco, no sé, algo
será. Bueno, eso empezó como que yo era el que me encargaba de todo, y ahora cada dos por tres tengo mensajes de los compañeros, por ejemplo, Ainhoa es una compañera también que me ayuda mucho, Víctor, Arminda también, Esther también, me envía un montón de vídeos, mira el otro, tal. Fernando también es otro que también me envía bastantes cosas así, y es, mira este vídeo, mira el otro, Manu también es otro, es que me voy acordando de todos los que me van enviando vídeos, y ahora ya, vamos, es un sin parar.
Ajá. Enrique es menos de vídeo. Enrique Hernández Pente.
Qué va, Enrique, te sorprendería. Y ahí eso es un diamante en bruto, ¿eh? Para mí es una persona súper importante en el club a nivel personal. Muy, muy importante. Vamos, es fundamental para mí.
Nah, un buen tipo. Es algo fenomenal. En tratarlo, y es una.
Es una persona magnífica. Sí. Y después para los vídeos es una persona ultra mega magnífica, por ponerla como. Vale, porque se presta a todo, también me da ideas también.
Tiene buenas ideas, ¿eh? Tiene muy buenas ideas.
Sí. Te digo yo que sí.
Oye, no sé, yo no tengo nada más que preguntarle. Igual ustedes quieren comentar alguna cosa más que yo, por ignorancia, no he preguntado.
No, a ver, yo te quería comentar una cosa primero. Sí. Una cosa que es súper importante, que es primero que nada el agradecimiento a la familia de cada uno. Ajá. Porque vamos a ver, la mayoría de la gente puede estar fuera 20 fines de semana de todo el año, fuera incluso de la isla, o si no, nadando todo el fin de semana. Entonces, es súper importante agradecerle a la familia de modo público también, que ellos lo saben, entiendo que sí, agradecerles la comprensión y el apoyo que nos dan. A ver, la mayoría están casados, yo estoy separado porque llevo más años en la natación, ¿vale? Entonces, a ver,
ese es el futuro de todo.
Claro, a ver, bromas aparte, ¿no? Pero sí que te pasas mucho fin de semana fuera, entonces sí que hay que agradecerle a la familia, sobre todo eso, ese apoyo y esa comprensión, y que estén ahí. Y que yo creo que es lo más importante que tenemos, además de lo bien que nos lo pasamos, es que tenemos detrás una familia que nos apoya muchísimo, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante. Y después otra cosa es, bueno, tenemos dos patrocinadores ahora mismo importantes también, que son la Fundación Canaria de Belén María y Luis Molina Sport, ¿vale? Que también nos están ayudando mucho, de verdad que hemos crecido mucho y económicamente se nota. Entonces, bueno, tenemos una ayuda también importante entre ellos dos. Ajá. Y después también hemos ido contactando con distintos agentes, y tenemos tres colaboradores ahora mismo importantes que también nos están ayudando muchísimo, que son Leticia Calderín, que es dietista, Rubice, también de material deportivo, que además nos ha regalado los gorros para nadadores también y demás,
y Dinámica Salud
también, que son muy importantes. Bueno, Leticia, fíjate tú que Leticia, yo creo que ya bueno, viene a ver los fines de semana, porque está allí como uno más,
tiene la camisa del club,
¿verdad? Porque se viene los fines de semana a vernos, ¿vale?
Está bien.
Y después también, a ver, aprovechar también, porque es verdad que muchas veces los criticamos, y a veces también hay que agradecer, cuando hay que agradecer las instituciones que de alguna manera nos están ayudando, en este caso la Federación Canaria de Natación, que nos ayuda con los desplazamientos, que bueno, que realmente es dinero que es aportado por la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias, con lo cual desde aquí le damos las gracias a los dos, tanto a la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte como a la Federación, y después al Instituto Insular de Deportes, que tenemos dos calles, martes, jueves y sábado, en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria para poder entrenar, ¿sabes? Entonces, así hay que agradecer, igual que muchas veces los criticamos, a las instituciones públicas, en este caso, a estos tres en concreto, hay que agradecerles el apoyo también, que dan no solo nosotros, sino al deporte en general, ¿vale? Pero nosotros en este caso, a nosotros en particular, a ver, nos es de mucha ayuda, nosotros no disponemos de piscina, y por ejemplo, dependemos de la piscina del Instituto Insular, del Martín Freire, ¿vale? Uh-huh. Y después te digo, y las ayudas de los desplazamientos, tanto, a ver, quien la ejecuta al final y quien la hace cercana es la Federación, pero que bueno, que es la Federación Canaria de Natación, pero que es un dinero que viene del gobierno de Canarias, ¿vale? Pero sí, sí que hay que agradecerles, cuando hay que agradecer las cosas, hay que ser honesto y agradecerlo, ¿eh?
Claro, es así. Lo que yo al menos le digo de aquí, que a ver si otras instituciones pues se animan y así tienen ustedes más oportunidades de estar en más sitios y más cosas y no sé, a ver si inventan algo para que a Luis no le pique.
Bueno, tranquilo. Que algo ocurrirá seguro, ¿eh? Algo ocurre siempre, ¿eh?
Yo también quiero aprovechar por hacer eso, para dar las gracias también a Juanjo, que no ha podido estar aquí en la entrevista, que es nuestro entrenador, ¿vale? Que sin él, pues,
otro día.
No sería posible.
Otro día.
A ver, yo te digo una cosa. Yo soy el secretario desde hace 23 años del club.
A Dani también.
Que llevo 23 años desde que constituyó el club. Y te digo una cosa, que sí. Hay una cosa súper importante en este grupo. A ver, todo el mundo ayuda de una manera u otra. Es decir, yo entiendo que todos suman siempre y yo lo veo así. Pero te digo, de forma especial hay 4 o 5 personas, entre ellos Luis y Juanjo, Luis con el tema de las redes y Juanjo con el tema de los entrenamientos, que son las personas que más han facilitado ese crecimiento, ¿vale? Sin quitar a las demás, ¿vale? Porque es verdad que cada uno, a ver, yo siempre lo digo, el que hace lo que puede hace bastante, hace suficiente y tal. Pero sobre todo lo más importante es que no hay gente que resta, ¿vale? Sino gente que suma en general. Vale. Entonces eso es un punto también, es decir, por eso te digo, hay que darle las gracias a todo el grupo, ¿vale? Pero te digo, especialmente Juanjo y Luis, que tienen un trabajo del día al día también continuo, ¿vale?
Bien. Entonces, pues felicidades desde aquí.
Muchas gracias.
Pues nada, al equipo de investigación que vayan investigando en el tema de este marino, a ver por qué le pican a Luis, solo vale. A Luis, la medusa y nada, espero que se resuelva ese problema rápido y
te mantendré informado, ¿vale?
estaremos y nada, si desean decir lo último, pues ahí está, los micrófonos están abiertos.
Yo mire, lo mismo te estaba diciendo, que eso, agradecer a Juanjo, a Dani también, que Dani es una persona súper importante, él se saca de ese cálculo, de esa unión de personas importantes, pero Dani también en esa ecuación, creo que quería decir. También está Dani, forma parte de Dani de esa ecuación, que ya te digo que es súper importante. Él se encarga pues de organizarnos los viajes, de las travesías, de los campeonatos, de todo. Y después, que es una persona muy importante, porque él siempre está con las travesías, nos está esperando cuando llegamos. Y para mí, después de estar a lo mejor una hora o una hora y media o 2 horas nadando y llegar a tierra, y lo primero que veas es una persona que como Dani, que te recibe, con el cariño que te recibe, súper importante para todos los nadadores. Y bueno, nada, y lo que dijo Dani también, felicitar a todos los compañeros del club, compañeros y compañeras del club, porque sin ellos esto no sería posible tampoco.
Bien, pues nada, el día que te estén comiendo las medusas, no paren de hacer el vídeo, ¿eh?
Ya te lo digo, que te mandaré una foto y verás, la gente que sale con Luis, súper sano, y Luis todo picado por todos lados.
Bueno, pues el día que se lo empiecen a comer, no paren de hacer el vídeo, aunque...
Vale, sí. Yo dejaré instrucciones precisas de lo que tienen que hacer.
No, le quitaremos el móvil y seguiremos grabando. En vez de ayudarnos, le seguiremos grabando y ya está.
Exactamente. Pues oye, muchas gracias y hasta otro momento.
Gracias a ustedes por esta oportunidad, ¿vale?
Un placer, muchas gracias.
Venga,
hasta luego.
Abrazo, bueno, buen día.
Bueno. Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Las fiestas del Calero ya bajaron el telón después de varios días de música, tradición, encuentros vecinales y calles llenas de ambiente. Hablamos hoy con la concejal Pilar Mesa para hacer balance de unas celebraciones que volvieron a reunir a cientos de vecinos alrededor de la convivencia, la cultura popular y también las actividades para todas las edades. Vamos a analizar cómo se desarrollaron las fiestas, el papel fundamental de los colectivos vecinales, el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Telde y también los retos que supuso sacar adelante una programación pensada para todos los públicos. Pilar Mesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, ha terminado usted un poco afónica, pero lógico, ¿no?
Sí.
Han estado ahí todo el día y todo el momento para las fiestas, ¿no?
Sí, han sido dos semanas y bastante de bastante trabajo, y entonces ya se va notando en el cuerpo y en la voz, como puedas escuchar un poco, pero bueno, ahí seguimos adelante.
¿Qué balance podemos hacer de las fiestas del Calero de este año?
Pues bueno, las fiestas de este año, del 2026, la verdad que han sido, para nosotros han sido un éxito de organización y sobre todo de participación, porque hemos visto miles de personas que se han sumado a diferentes actos que se celebraron entre el 29 de abril y el 13 de mayo, y sobre todo porque diseñamos un programa que queríamos que fuera variado y fue organizado a conciencia para que pudiera dar todo el mundo disfrutar, es decir, que de los más pequeños hasta los mayores. Uh-huh. Queríamos cubrir pues todas las franjas de edad. Para nosotros un verdadero orgullo ver de todas las edades, como por ejemplo ver a una vecina de 90 años bailando en medio de la plaza, y ver también que esas cosas, pues cuando las sentimos, porque estamos allí, decimos, parece que las cosas las estamos haciendo bien. Y sobre todo ver la plaza y las calles aledañas también llenas de vida, sin importar la edad. Eso es la verdad que es lo que uno se queda con orgullo. Uh-huh. La verdad que fue, y eso que la comisión de fiesta, pues somos un grupo de mujeres y hombres que estamos totalmente de forma voluntaria y altruista, y además que trabajamos por eso, porque el objetivo de que los vecinos y vecinas disfruten de unos días de comunidad y se olviden de los problemas. Para nosotros quizás los que más nos cuesta son los que organizamos los dos sábados, que son los de que tienen, pues que vienen también mucha gente, y esos son los dos que cuesta más trabajo el sacar adelante, sobre todo porque, bueno, pues poder hacer ese tipo de acto, pues nos lleva muchísimo trabajo, sobre todo porque, bueno, nos pone muchos obstáculos desde el ayuntamiento, desde este gobierno que de Juan Antonio Peña, porque es casi que nos cuesta imposible organizarlo. Uh-huh. Sobre todo porque la documentación que se nos exige, pues no ayuda a que sea fácil, e incluso me acuerdo muchas veces de otras comisiones de fiesta, porque nosotros por lo menos tenemos experiencia, esta comisión lleva más de 20 años organizando la fiesta, y me pongo a veces en la piel de otras que están formadas por personas también mayores, porque claro, ahora todo está más actualizado, hay que enviar todo por ser electrónica, hay gente muy mayor en las comisiones de fiesta, o gente que está empezando incluso, que al final se ven obligados en hacer actos pequeños, porque me da la impresión a veces que no quieren que los barrios progresen. Y yo no es que esté en contra de que se cumpla las cosas que se tienen que solicitar porque la ley así lo exige, pero quizás a lo mejor lo que hay que hacer es ayudar y no poner tanto impedimento.
Uh-huh. Ahí hay quien llama al alcalde Juan Antonio Peña fiesta o algo así, pero claro, mucha gente habla de las fiestas, pero realmente el ayuntamiento donde está en las fiestas es San Gregorio, San Juan y nada más. ¿Cuál fue la colaboración real que tuvo el ayuntamiento de Telde con las fiestas del Calero, Pilar Mesa?
Bueno, a nosotros nos ayudó con un grupo de música, con una megafonía para la romería y unos talleres infantiles. Es verdad que también tenemos que darle las gracias a alumbrado y a parques y jardines, porque nos podaron la plaza y nos podaron la puerta de la iglesia, y eso fue la colaboración. Pero lo peor es lo que le decía, es todo lo que conlleva el darnos el permiso para realizar la fiesta. Eso es esperar casi al último día para que te digan que puedes realizar una fiesta. Sería imposible no poder organizar, o si tuviéramos que esperar al último día para organizarla, sería imposible, ¿no?
¿Hay alguna, hay algunas asociaciones o comisiones de fiesta que nos dicen que están en vilo e incluso hasta una hora antes del comienzo de cualquier
acto? Por supuesto, eso lo hemos vivido nosotros. Sí. Nosotros creo que fue un día, creo que este año fueron dos días antes, que hasta me llamó, hasta a veces nos sorprende que nos den los permisos, que decimos, oye, pues, porque otras veces nos hemos visto eso, un día antes, horas antes, y eso es lo peor de organizar la fiesta, lo peor, le digo, lo peor no es, es decir, el trabajo del día a día es gratificante, estar con los vecinos, pero el estar en vilo a la espera de poder decir la podemos realizar o no, claro, es que es muy fácil organizar fotos, ir a sacarse fotos a una fiesta que están organizadas por todos, que ya están organizadas, como pueden ser las principales del municipio, ¿no? San Gregorio, San Juan. Uh-huh. Eso es lo fácil. Sí, eso sí que es fácil, sí. Pero lo difícil es el trabajo que tenemos que hacer antes, porque al final en un barrio no tiene precisamente una fiesta, se hacen gracias a la aportación y el esfuerzo de los vecinos. No se puede exigir lo mismo a un barrio que a unas fiestas principales, ¿no?, del municipio, porque le digo, los trámites que realmente tienen que ser, los obligatorios tienen que serlo, pero realmente creo que donde aquí falla el ayuntamiento es que tiene que colaborar directamente con las comisiones de fiesta para sacarlas adelante, no sentir, porque es lo que a veces creo que siente, o por lo menos nosotros lo sentimos, es que el ayuntamiento nos está haciendo un favor y tener que eso, esperar hasta última hora por los permisos, así es muy duro hacer una fiesta.
El dispositivo de seguridad que el ayuntamiento debería de poner, eso cuesta muchísimo dinero, ¿no? En la fiesta.
Bueno, lo que realmente debería, lo que no es normal, es que, por ejemplo, en los dos sábados, que es cuando más afluencia de personas vienen, porque vienen gente de fuera, y nosotros encantados de poder pues también estar con toda la gente, tanto del Calero, que podamos convivir con todo, todo eso está muy bien, pero lo que no puede ser es que venga un sábado tres policías locales y nada más, es decir, y luego se nos exige que tenemos que tener seguridad privada, que tenemos que pagar la comisión de fiesta. Gracias a Dios que nosotros teníamos la presencia de la Policía Nacional, que estuvo en todo momento los dos sábados, y le tenemos que dar las gracias, porque eso también nos hace sentir pues que estamos todos arropados y que estamos tranquilos para que no suceda nada. Gracias a Dios son unas fiestas tranquilas y siempre han sido así. Uh-huh. Pero que tengamos que nos exijan poner seguridad privada y tengamos que pagarla nosotros, o que cosas que se tengan que salir del plan de seguridad, que resulta que no está todo, porque el plan de seguridad que tiene el ayuntamiento para todos los barrios, resulta que no todo está metido dentro de ese plan de seguridad, todo lo que no consideran que esté, hay que pagarlo aparte, y eso también tiene que hacer el esfuerzo de buscar la comisión de fiesta.
Es un deshermoso de dinero bastante. Pilar, una cosa, las exigencias del ayuntamiento para el tema de seguridad, ¿cuáles son?
Bueno, va todo a razón del plan de seguridad, ¿sí? Y como todo tiene que partir desde el ayuntamiento, pues piden, bueno, es que la documentación que pide es como si las comisiones de fiesta fuéramos, pues, como si hiciéramos, pues, un ayuntamiento, sí, una grande fiesta, o como si fuéramos a hacer un festival, como un Gran Canaria Feo, o de este tipo de cosas. Entonces, sorprende que le digo, que no es que esté en contra de que se cumpla la ley, pero si, ¿qué pasa? Que ya no podemos hacer una buena fiesta, que tenemos que dedicarnos a hacer tres actos, que es lo que la mayoría de los barrios están haciendo, tres actos que no cuesten mucho, porque desde que el momento que ya exigen unas medidas como puede ser ambulancia, como pueden ser seguridad privada, o sea, ¿quién puede pagar? ¿Qué fiestas se pueden pagar? Bueno, hay vamos a hablar también claro, hay fiestas de primera y fiestas de segunda, eso por supuesto, porque el ayuntamiento colabora lo que quiera con los barrios que quiera, eso también. Pero ¿por qué no se les ayuda si realmente son necesarios y quieren hacer una buena fiesta? ¿Por qué no se les ayuda? Pues ya sea poniéndoles esos servicios o simplemente ayudándoles a que, porque si usted lee el documento, que es, eso es de, vamos, de juzgado, o sea, para eso hay casi que ser abogado para poder entender la documentación que piden. O sea, por eso le digo que me acuerdo de barrios que ya no, bueno, ya desde el año pasado muchos barrios han decidido no hacer fiesta. Uh-huh. Es que es imposible, imposible hacerlo de esa manera.
Bueno, usted es concejal y tiene el conocimiento de lo que le voy a decir. Le exigen a los barrios para que hagan una fiesta un plan de seguridad, ambulancia, policía, y, pero cada domingo se celebra un mercadillo en Jinamar donde no hay ambulancia, donde no hay seguridad y donde no hay nada de nada. Es que no lo entiendo, no lo entiende nadie, ¿no? Pero es que estaba llegando yo hasta ese momento para decir, oye, ¿y cómo es que el ayuntamiento en Jinamar, que es un acto del ayuntamiento, no tiene la seguridad que le exige a los barrios cuando hacen la fiesta? Lo digo porque usted tiene conocimiento, sí, de todo eso, ¿no?
Por eso le digo, cuando le decía lo de que hay barrios de primera y barrios de segunda, también hay este tipo de cosas, porque yo también he ido a otros actos que también organiza el propio ayuntamiento y no se les exige lo mismo que se les exige a los barrios. Uh-huh. Entonces, esto es lo que hace que al final, no sé si es que no quiere que lo que no interesa, pues está abandonado. Eso no da, será que no da, no queda bien en las fotos, a lo mejor, quizás, que es de lo que se trata aquí, de la foto, del postureo y todo este tipo de cosas. Y es muy triste que haya cosas como esas que no levantan cabeza, porque ya se, mira que ya se ha hablado de este tema, o de simplemente le digo, a lo mejor hay actos que hay en pleno San Gregorio y no se exige lo mismo que se le exige a un barrio. Uh-huh. Que eso lo hemos visto, lo podemos ver todo, es algo que se puede ver.
Uh-huh. Hoy, pero jueves, este es el gobierno que hay. Hoy jueves ya podemos hablar del impacto que han tenido las fiestas pues en los comercios y en la vida social del barrio, ¿no? Ya ahora vienen los comentarios, esto, lo otro, esperar para que el año que viene pueda mejorar o no. ¿Qué impacto ha tenido la fiesta?
La verdad que estamos muy contentos con este año porque hemos hecho a conciencia el tema de los actos para que puedan participar todos y sobre todo tener las atracciones para los niños. Ha sido una maravilla porque en el barrio del Calero ya habían atracciones hace muchísimos años. De hecho, yo era pequeña y pude disfrutar de ellas. Ahora pues lo hacen nuestros hijos. Y eso a la vez también hace que sean unas fiestas familiares, porque pues vienen desde los abuelos, los padres con los niños, y pueden estar los niños en las atracciones, los padres en los actos. Uh-huh. Y esto la verdad que ha sido lo mejor que hemos... Y por eso la gente está muy contenta con la fiesta y nos dice que no, la verdad que es gratificante después de que pasa el que los vecinos pues te digan, que te den fuerzas porque saben perfectamente lo que cuesta hacerla y saben también el sacrificio que sufrimos para poder hacerlas, porque nos lo ven, nos preguntan cómo van las cosas y nos dan fuerzas para volver al año siguiente. Es verdad que gracias a que pasa ese tipo de cosas, pues uno no tira la toalla, porque uh-huh. es demasiado preocupante, o son 2 semanas de estar en vilo, y la verdad que es triste que uno haga una cosa de manera voluntaria altruista y que lo que se tenga que estar preocupando es por temas de documentación o de permiso.
Uh-huh. Después de haber vivido esta fiesta, ¿qué mensaje quiere usted trasladar a todos los vecinos y vecinas del Calero?
Yo lo que espero es que se vuelvan a repetir como han sido este año y los anteriores, que la gente siga participando, que sobre todo que vuelvan esas franjas de edad que antes a lo mejor no participaba tanto de la fiesta, que la hemos visto este año, y volver a ser comunidad como se ha hecho en el barrio del Calero, que siempre ha sido además ese barrio que siempre están ayudándose los vecinos unos a otros, y eso es lo que espero que continúe así, porque de la fiesta se trata de eso, de pasar hay tantos problemas en la vida de cada persona, ¿no?, que al final se trata de pasar un tiempo en conjunto y olvidarse de ese tipo de problemas, y porque hay gente que a lo mejor no sale de la casa en todo el año, sobre todo las personas que son mayores. Entonces, eso es lo que espero que siga así, que el barrio siga así.
Pues Pilar, yo sé que es difícil hablar conmigo y que yo pues no le pregunte algo de política, porque es que, y más en Telde, ¿no? ¿Me permite usted que le haga algunas preguntas de la política municipal en el Ayuntamiento de Telde?
Sí, dígame.
Aprovechando hoy su presencia en este programa, en El Pulso, me gustaría abordar algunas novedades políticas en Telde, pues siempre hay novedades, usted lo sabe, sobre todo marcada en los últimos días por las declaraciones del presidente de SIUCA, Daniel Reyes, que han generado un importante revuelo político al señalar públicamente algunas diferencias con la gestión del alcalde en Telde, Juan Antonio Peña. ¿Cómo ha interpretado usted esas palabras del presidente de SIUCA dirigidas a su compañero, que no es otro que el alcalde de Telde?
La verdad es que cada vez que leo temas como este, a mí me gusta mucho ponerme en la parte de los vecinos y vecinas de Telde. Me encanta ponerme en el otro lugar, porque a veces eso creo que es el problema de muchos gobernantes. Yo creo que aburren con este tipo de cosas, porque ya la gente no se cree las cosas. Si todo es premeditado, si todo es una cortina de humo para tapar otra cosa. Entonces, al final también yo creo que cuando los problemas ya no se resuelven dentro de casa, sino que los sacan a luz pública, esto no va por buen camino. Pero sinceramente es que ya no estoy en una situación que no me creo que las cosas se hagan porque sí, que creo que todo tiene un porqué, y que es muy triste que estas cosas tengan sabes, que aparezcan ahora esto, el otro, que si se va para el otro partido, que si, la verdad que no sé qué responderle, si realmente esto es verdad o está todo preparado. Uh-huh. A mí realmente lo que sí me preocupa es que cómo está yendo realmente el municipio, porque actualmente, porque lo que no puede ser es que lo que nos está sometiendo este alcalde a la ciudad, yo creo que jamás se ha visto en la historia. Precisamente, no tenemos. Le voy a contar un caso que nos pasó.
¿Sí?
en el Calero, que estamos viviendo, por ejemplo, en el barrio del Calero ahora con las fiestas, como estamos más todos los días en la calle y a todas horas, ¿no? El otro día nos decía una vecina, no voy a la romería porque hay tantos socavones en la calle que me da miedo caerme. Yo digo, es que esto es muy fuerte. O, por ejemplo, hay carteles que los vecinos están poniendo hechos a mano porque están sufriendo abandono, como por ejemplo tenemos en la isleta que tenemos en el Calero dedicada, está la escultura de los sanitarios. Uh-huh. Escribieron, por lo menos podían pintar los muros. Esto es una auténtica vergüenza. O calle, debajo del nombre de una calle, calle Socavones, bautizando de nuevo la vía, como es insoportable pasar con el coche o caminando. Es decir, el abandono que estamos sufriendo es tal, las carreteras están totalmente intransitables, los semáforos apagados que obligan que todo el mundo se busque la vida para poder cruzar, las canchas deportivas, eso da pena, completamente abandonadas, con el grave peligro que eso supone especialmente a los niños. Pero eso sí, luego el alcalde se va a visitar a los colegios, que también, por cierto, también los tiene abandonados, y lo único propósito que tiene es sacarse la foto abrazando a los niños, que ya yo muchas veces le he pedido que por favor deje de utilizar a los niños en política, y realmente le importa un bledo la seguridad después que tienen los menores en los colegios. O sea, que al final los barrios están literalmente abandonados a la suerte. Uh-huh. Eso es lo que estamos viviendo a día de hoy.
Me está usted diciendo que todavía en el Calero no han asfaltado. Ese momento histórico del ayuntamiento no ha llegado al Calero.
Yo creo que vamos a tener que ser también independientes, porque nos verán como un barrio independiente o algo, pero bueno, nosotros seguimos, yo Yo desde la Asociación de Vecinos también, que pertenezco, sigo luchando también, ya llevo también más de 20 años y seguiré también ahí, igual que lo hago después de como concejal para el resto de los barrios. Así que seguiremos ahí luchando para que por lo menos, porque a ver, que si se tienen que asfaltar calles, por supuesto, pero es que es inmediato lo de los socavones. Creo que estamos ante un momento que ya son peligrosos. Es que son peligrosos. Uh-huh. Yo a veces pienso, pasa una moto y se puede pasar aquí una desgracia. Uh-huh. Entonces, creo que ya estamos en un momento demasiado ya preocupante. Pero bueno, uh-huh, ellos consideran que a lo mejor asfaltar todas las calles en una zona, pues eso dará más votos o queda muy bien para la foto.
Pues ya llegará en algún momento el momento histórico al calero, ¿no? Oiga, y estaban ustedes pendientes de recibir unos documentos para ir a donde haya que ir con el tema aquel de los sobres con dinero en metálico y algunas facturas también de Gestel. Los documentos todavía seguramente no nos habrán llegado, ¿no?
Sí, nosotros desde nuestra labor de fiscalización y control como concejales de la oposición, pues tenemos derecho a pedir los expedientes y pedir, como dice, todo esto de en este momento de concreto que era de los carnavales. Uh-huh. Y la verdad es que no tenemos la suerte de que cuando pedimos las cosas pues nos los den a la primera, ni siquiera a veces a una segunda y a veces ni siquiera a una tercera. Entonces estamos a la espera a ver si lo hemos solicitado, pero seguimos esperando que nos den la documentación.
Ah, claro, que ha dicho el alcalde que no hay personal en el ayuntamiento. Igual es por eso, seguramente.
Igual puede ser. ¿Será que los tiene entre los que no dice que no hay y los que están los tiene aburridos? ¿Será por eso que no nos llega la documentación? Si Juan Antonio Peña siguiera 4 años más al frente, en Telde no se podía vivir.
Pues Pilar, no sé si desea añadir alguna cosa que no hayamos hablado.
Se me olvidó comentarle también que otra cosa que me preocupa del municipio es el tema de los roedores, que también lo comenté en el último pleno, donde le dije al alcalde que me preocupaba porque estaba habiendo varios casos en el municipio, a lo que me comentó simplemente que solo conocía una queja que había presentado la Asociación de Vecinos Ventagache del Calero, a la cual pertenezco. Uh-huh. Que yo dije, bueno, pues el nivel de desconocimiento está claro que ocurre, que tiene, porque no creo que sea el único caso. Sí que le comenté porque viendo incluso ahora que está tan de moda el tema de las ratas, sí, que lo estamos nombrando en los últimos, pues así vemos que me preocupa también ese tema que está pasando y que nos está llegando desde varios barrios, tanto a Héctor Suárez como a mí, porque, y eso lo que da, también esto da pie a que el alcalde, pues creo que no está en la realidad que sufren los distintos barrios.
Bien, hay tantas ratas que algunos hasta escriben en el periódico, Pilar, en fin, hay tantas cosas.
Bueno, también otra cosa que ahora me viene a la cabeza es que también, no sé si es que nosotros, como nos preocupamos y de la deficiencia de que a veces nos cuentan los ciudadanos, y en el salón de plenos, pues es verdad que nos vemos a veces que quizás a lo mejor por eso nos pasó tan rápido a los no escritos, porque realmente, como dice usted, trabajamos, somos los que estamos ahí al lado de los vecinos y llevando todas las iniciativas que podemos y, uh-huh, y viendo y también cuestionando pues las cosas que creemos que no se están haciendo correctamente. Quizá por eso nos pasó rápidamente a los no adscritos y vemos como todavía hay 2 concejales que deberían pertenecer a los no adscritos y ahí siguen. Pues al final pues hay una nómina final de mes y claro, nosotros ahí sí que molestábamos, pero bueno, ahí se pone de manifiesto la inactitud y el absoluto abandono del trabajo.
Pues muchas gracias y hasta otro momento, Pilar.
Pues nada, muchísimas gracias por dejar que podamos pues contar desde nuestra misión pues lo que pensamos y lo que estamos viviendo ahora mismo, bueno, en mi caso desde la Comisión de Fiestas del Calero, por darnos voz y también pues estar desde como concejala del ayuntamiento.
Para eso estamos, Pilar. Hay otros que no, pero nosotros sí. Y estaremos siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Sin tiempo para más, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Les habló Juan Santana Hernández.